Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
La emisora cultural Universidad de Antioquia presenta este espacio del radioconsultorio todos los lunes a las 10 de la mañana. En esta oportunidad tenemos la asistencia técnica de Dagoberto Paternina y la presentación de Carlos González, con la coordinación de Claudia Campuzano. En esta ocasión nos acompaña el invitado Gabriel Espinal Botero. Él es odontólogo, especialista en ortopedia maxilar y docente de la Facultad de Odontología. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la odontología para niños y niñas, recomendaciones para sus padres y cuidadores. Doctor Gabriel, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la emisora cultural.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos los radioescuchas de la emisora de la Universidad de Antioquia también. Muy buenos días para nosotros como Facultad de Odontología. Estos programas son muy importantes, poder llegar a toda la comunidad que sabemos que es muy amplia, que escucha esta emisora de la universidad. Entonces, les agradecemos su invitación y aquí estamos prestos a colaborar y tratar de ilustrar algunos temas que nos sean de interés para el cuidado y el mantenimiento de la salud oral, tanto del paciente niño como del paciente adulto y de los cuidadores, porque lo que vamos a reflejar es un hábito que va a seguir para el resto de vida, que ese sea como el objetivo que tenemos, que lo que le vamos a enseñar al niño, lo que lo vamos a habituar en las buenas prácticas de higiene oral y de manejo de su cavidad oral, le sirva para toda la vida. Muchas gracias.
Sí, precisamente de eso se trata, de empezar a quitar de pronto algunos mitos, algunas situaciones que de pronto anteriormente se tenían con relación al cuidado de la higiene oral de los niños y niñas. En este sentido, pues, ¿cómo ha evolucionado ya el cuidado de los niños y las niñas en este momento? ¿Cómo ha visto usted en el transcurso del tiempo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo ve la situación en este momento de ese cuidado, del conocimiento de los padres y cuidadores con respecto a esa responsabilidad que tienen de enseñar hábitos saludables de higiene oral a los niños y niñas?
Bueno, yo creo que es, pues, ya en un término como más de la odontológico, no meternos como en campos de la problemática que tiene ahora la salud, sino lo que vemos como perspectiva de la odontología. Vemos que todos los días la cavidad oral, la boca, los dientes son más importantes para los pacientes. Entonces uno sí ve mucho más preocupación hoy en día de los padres a todos los niveles de mantener la boca sana de los niños. Entonces, si uno ve que los padres se están preocupando más, que les preocupa que los hijos tengan dientes bonitos, porque como dicen ellos, para nosotros los dientes sanos, que tengan una oclusión, o sea, una mordida funcional, que es muy importante. Pero hoy en día, al tener la estética un factor tan preponderante, si la cavidad oral, los dientes empiezan a tener mucho más relevancia para los padres. Entonces, todos los días uno ve que ha mejorado, que consultan más, que se preocupan más por la salud oral de sus hijos.
Pero bueno, llama la atención un poco esa situación, que es más por el asunto estético que por un hábito real de salud. ¿Cómo ves ese fenómeno social que se presenta en nuestra sociedad?
No, mire, la parte estética en nosotros y más pues en toda la población, mire que la estética ha llegado a adquirir una preponderancia muy alta. Pero yo creo que eso es lo que a nosotros nos da, nos ayuda, nos da pie para inculcarle y ser más reiterativos en los buenos hábitos de salud oral. De todas maneras, la gente ve que al tener unos dientes sanos, son unos dientes que son, como dicen los pacientes, unos dientes bonitos, porque no están con caries, porque no están con restauraciones, porque son naturales, no son postizos, pues no son prótesis. Entonces, todo eso hace que la salud oral se empiece a adquirir mucha más relevancia en la población. Entonces, es como guardar ese equilibrio entre lo que la gente busca estética y lo que usted le puede explicar, que esa estética empieza por unos buenos hábitos de salud oral.
Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la importancia del cuidado bucal desde la infancia temprana y cómo afecta esto a la salud bucal a largo plazo?
Mire, cuando hablamos de cuál es la importancia de la salud bucal desde la infancia temprana y vamos a desarrollarlo durante el programa, volvemos al mismo término, que es los hábitos, los buenos hábitos. Entonces, como vamos a ir hablando, son buenos hábitos alimenticios. O sea, hoy en día se habla más, mire que ya tenemos las leyes que tiene que ponerle a los alimentos, cuáles son altos en azúcares, en sodio, en grasas. Todo eso le da pie a la persona para que decida si quiere consumir alimentos con muy alto contenido de carbohidratos o quiere comer más sano. Entonces busca alimentos que tengan menos concentración de azúcares. Entonces, lo que buscamos con esto es, desde edades tempranas, es que los padres empiecen a dejar de consumir ellos y sus hijos alimentos con una carga de azúcares tan alta. Esa es la primera importancia. Al usted ya tener una carga de azúcar menos alta, o sea, más baja, ya vamos a empezar a disminuir más el riesgo de lo que es el problema número uno que tenemos en odontología, que es la caries dental. ¿Sí? Entonces el paciente, si desde que la mamá, desde la mamá, cuando está en embarazo, ya es consciente de esa parte de la alimentación, de buscar alimentación más sana, entonces eso en qué va a repercutir en la salud oral del niño. Básicamente es esa es el objetivo, pues, por decirlo así.
De todas maneras, los niños a temprana edad ya están muy vinculados con el consumo de azúcar. Esa relación siempre va a existir. Toda la industria alimenticia, pues, de alguna manera va conquistando el paladar y el gusto de los más jóvenes, de los más niños. Incluso, pues, uno todavía persiste en el consumo de galletas, de dulces, en fin, de todo lo que tiene azúcar, por las mismas componentes, pues, del azúcar, que se vuelven muy muy llamativos, muy adictivos. En ese sentido, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la golosina que normalmente, pues, consumen los niños y disfrutan de ellas y la higiene oral?
Mire, yo creo que hay una cosa importante y es no satanizar todo lo que estamos comiendo hoy en día. Porque si es azúcar es malo, si es grasa es malo, si es harina son malas, ¿sí? Entonces, la invitación es a no satanizar. Yo creo que a lo que hay que hacer, lo que usted acaba de decir, es racionalizar el consumo de los azúcares. Porque esa es una apreciación muy personal, pero la voy a decir al aire. Yo creo que el azúcar ha sido inherente al ser humano a través de toda su historia. El azúcar se ha consumido a través de toda la historia y ahí es agradable para la mayoría de las personas. O sea, una galleta dulce, una torta, un confite, eso es agradable. ¿Qué es lo importante? Cuando yo digo no satanizar es racionalizar. O sea, al niño no es ofrecerle dulces todo el día, pero en un momento del día sí se le puede dar algo de dulce porque él lo necesita para su consumo energético. Los niños gastan mucha energía, se mueven mucho, corren, son muy activos, entonces necesitan mantener una carga energética. Pero lo importante, como le digo y lo reitero, es no satanizar y regularizar, racionalizar el dulce en los niños. Porque usted sirve pacientes donde, como decimos nosotros aquí en nuestro medio, el mecato, se mantiene en la casa por todas partes. La galleta, el bombón, la torta, el arequipe, las chocolatinas. Entonces, si vos tenés eso en tu medio todo el tiempo, lo vas a consumir. Pero si lo racionalizás, le puedes dar la oportunidad al paciente o al niño que disfrute de algo dulce en su justa medida. O sea, no es, vuelvo y repito, no es darle dulce mañana, tarde y noche, sino en ciertos momentos que él va a tener algo dulce con el almuerzo o con la media mañana, ¿sí? Para poder él estar, pues estar expuesto a los dulces, porque es importante también. O sea, no es prescribir de ellos completamente.
Claro, ese, pues de alguna manera, es un buen consejo para los cuidadores, para los padres de familia, porque el mismo niño va aprendiendo a ser consciente de equilibrar su dieta, su alimentación. ¿Cuáles son precisamente las recomendaciones claves para los padres y cuidadores en cuanto al cepillado dental en los niños y niñas?
Mire, va, retomemos entonces. Las dietas, una dieta sana es una dieta que comprenda una proteína, puede ser algún tipo de carbohidrato, sí, puede ser una harina como un pan, unas galletas, también puede tener un energizante como puede ser una chocolatina chiquita o una algún tipo de dulce, no es problema. Sí, entonces usted, lo importante es que la dieta no se componga de un solo, que no sean dietas monotemáticas, por decirlo así. El niño se acostumbra a comer dulce todo el día, ¿sí? O niños que no comen sino una proteína y no comen una verdura, no comen una fruta, eso también es problema. Entonces, como le digo yo, abrirle el abanico al paciente, al niño, y lo exponiendo a todos los, a la serie de alimentos, para que usted lo pueda ir llevando y dándole una dieta integral, o una dieta más que integral, dieta más completa, que comprenda los carbohidratos, las proteínas, las frutas, las verduras, ¿sí? Para que él tenga, se vuelva una persona que sea capaz de comer lo que el medio le está dando. Esa es como la recomendación en cuanto a la dieta. En cuanto al cuidado de la parte odontológica, entonces volvemos a lo mismo. El cepillado es otro hábito que tenemos que empezar a adquirir desde edades tempranas. Se habla de que si el niño está alimentado solamente con lactancia materna, en los primeros 6 meses no necesita usted lavarle los dientes, porque generalmente no tiene dientes, ni tiene que lavarle las encías. A partir de los 6 meses que usted empiece la dieta complementaria, entonces ya sí debe empezar con una gasita limpia o con un trapito que tenga únicamente y exclusivamente para ese fin limpio. Usted se lo envuelve en el dedo, lo humedece y le limpia las encías, si todavía no tiene dientecitos, un poquito la lengua, le limpia los carrillos, para llegar aquí a lo que, al mismo término de siempre, a habituarlo a tener unas buenas medidas de higiene oral.
Sí, esas medidas, pues, de todas maneras, se van adquiriendo con un hábito. Precisamente, cuéntenos, ¿qué recomendación daría usted para esa situación? Supongo que siempre se hace esto inmediatamente después de comer o a una hora determinada. ¿Cómo crear ese hábito para que no se vuelva un drama familiar y una pelea interna en los hogares, una batalla campal, el hecho de que el niño vuelva, se cepille los dientes o se haga el hábito, pues, del lavado dental?
Mire, hay algo que es importante y uno tiene la experiencia en dos campos. Cuando es papá, adquiere la experiencia, y cuando ya es odontopediatra que ha trabajado tanto tiempo con niños, también ya va entendiendo más visión sobre esto que usted dice, de que no se nos vuelva un drama. Entonces, mire, en la crianza de los hijos hay un término que es indiscutible, y es la perseverancia. O sea, usted con los niños tiene que perseverar todos los días. ¿Hasta cuándo? Yo diría, muy coloquialmente, toda la vida. Pero Si usted, si el niño a los 6 meses, usted empieza a introducirlo con la gasita o con el trapito, a limpiarle las encías, a limpiarle la lengua, a limpiarle los carrillos, él se va acostumbrando. Si él llora, usted lo va llevando hasta que eso se vuelve un hábito, como hemos dicho. Entonces, mire, lo primero, a partir de los 6 meses, que ya le empezamos la dieta complementaria, empezamos a hacer una limpieza de los carrillos, la lengua y las encías. Cuando ya empiezan a salir los primeros dientes, compramos cepillo de dientes de nylon, de un nylon suave, con un buen agarre, mango que sea de buen agarre, y usted empieza a cepillarle los dientes. ¿Qué propongo yo? Que a los niños se les compre también un cepillo para que tengan ellos, para que ellos lo muerdan, para que ellos se pasen y ellos mismos se vayan habituando. No es para que ellos se cepillen, porque en esas edades todavía es responsabilidad de nosotros. Entonces dividámoslo así, desde los 6 meses hasta los 5 o 6 años, los papás deben estar básicamente cepillando el paciente. ¿Cuál es la táctica? La táctica es una o dos veces al día, o la estrategia mejor, una o dos veces al día, que el niño sea el que empiece el cepillado, que él se empiece a cepillar, ¿sí? Y nosotros terminamos. Digo yo, ¿por qué una estrategia? Porque la noche, que es la hora donde más o menos ya está toda la familia recogida en la casa, donde ya no hay afán de salir, donde no lo va a recoger el transporte para llevarlo a la guardería, o el papá tiene que salir muy temprano, que es la hora como donde ya está la familia. Entonces esa cepillada de la noche, si la hago yo, me toca a mí como papá hacerla, y puede que se cepille un poquito, pero yo soy el que lo va a cepillar. Esa es la primera estrategia. La segunda es que es cepillarlo, eso suena muy, pues no sé cuál será el término, pero es como lo que a mí me parece, es el paciente se levanta de la mesa del comedor al baño a cepillarse. No es dejarlo para cepillar una o dos horas después, cuando él ya tiene sueño, cuando ya ahora irse a acostar, cuando él tiene que entrar al baño, ya no quiere cepillarse porque es lo que quiere, dormirse. Entonces, para evitarnos todo esto, entonces la estrategia es de la mesa al comedor, después de la comida, al baño, él se cepilla y yo digo que ya queda libre, o sea, ya tiene la noche para hacer lo que quiera. Lo otro que es muy importante, y puede que hay gente que no esté de acuerdo, pero yo sí soy muy radical en eso, un niño después del año ya puede hacer desayuno, media mañana, almuerzo, el algo, la comida, y ya puede tener una vigilia hasta el desayuno. El niño ya no le va a dar hipoglucemia, ya no hay que alimentarlo cada hora, ni a libre demanda. Entonces, después de la comida, ya no es un tetero para acostarse, ya no es el que la mamá le ofrezca el seno para que él se duerma, sino que ya comió, porque a esa edad ya come de todo, y de ahí el cepillado y después a dormir. Ese es lo primero que vamos a implementar.
Claro, y una situación también que de pronto se puede presentar muy frecuentemente es que si los demás miembros de la familia no se cepillan a la misma hora, en el mismo momento o inmediatamente después de comer, pues va a ser muy difícil también que eso ocurra en el niño. Casi que es casi como volverlo en un ritual después de la cena, según lo que le entiendo, doctor.
Sí, Carlos, mire, lo que pasa es esto. El niño aprende por un término que llama modulación, o sea, si él aprende que en la casa todo el mundo come al frente del televisor, él aprende a comer al frente del televisor. Si la gente va a poner los platos por ahí, la gente va zapoteando la comida por todas partes, él aprende que no, como hace a comer así. Pero si usted en una casa, lo que la recomendación es, el niño hay que sentarlo y darle el espacio para esto, para que coma. No es el niño que está, usted le da una cucharadita aquí, él sale corriendo, le da 3 vueltas a la sala, sube, baja, otra cucharadita. Eso no es lo que debe manejar. O sea, el niño se sienta en la mesa con los papás, con el resto de la familia, y todos comen. Eso es lo que hay que empezar a hacer. O sea, mire que los pediatras recomiendan, cuando él ya se sienta, cuando ya él está, ir introduciendo a todo lo que es la dinámica de la familia, o sea, a comer, hay que llevar, hay que ir al baño, hay que bañarnos, ¿sí? Aprender a dejar el pañal, entonces es ir introduciendo. Entonces, ese tren familiar, ese cómo se va transcurriendo el día a día en la familia, lo que él va observando y lo que él va reproduciendo. Entonces, lo que usted dice es cierto, si nos sentamos todos a la mesa, todos comemos. Él va a ver también que el papá se lava los dientes, que el papá usa la seda, lo mismo la mamá, la hermanita mayor. Entonces, él va aprendiendo y eso es lo que va haciendo una modulación para que él tenga unos buenos hábitos de higiene oral.
Bueno, una vez se ha realizado ya esa etapa, me imagino que hasta algunos años, ¿cuándo ya se debe empezar a enseñar, a hacer esa práctica de el cepillado? ¿Más a qué edad recomienda usted ya empezar a que tenga autonomía, que tenga ya su primer cepillo de dientes ya para lo que es, no para tenerlo como utensilio de aproximación, sino como ya, como para el sentido práctico y concreto del cepillado?
Bueno, ahí se le va a dar una muy mala noticia. Los niños que están chiquitos hay que estar pendientes de uno mismo cepillarlos, ¿sí? Por ahí a los 2-3 años, ya que él empieza a hacerse él y uno le revisa. Después de los seguir, uno revisa y por la noche uno cepilla, ¿sí? Entonces, se le tiene un cepillo para que lo haga en la mañana y en la tarde. Como hablamos ahora, ya la noche, yo dejo que él empiece, pero yo siempre termino el cepillado. Por ahí después de los 6 años, que ya tiene el más destreza motriz, ya empezamos a que sea él el que haga las 3 veces del cepillado, siempre bajo la supervisión de los papás. Él va creciendo y él debe ser el que se va ya haciendo tener la autonomía de cepillarse. Pero es como cuando él se baña, la mamá revisa que se lave las orejitas por detrás, que se haya lavado bien el pelo. Entonces, lo mismo pasa con los dientes. A pesar de que tiene 7, 8, 9 años, hay que estar preguntando, ¿ya te lavaste los dientes? Muéstrame cómo te quedaron, ¿sí? Y nosotros como odontopediatras, cuando él va, siempre, siempre hacerle el refuerzo de higiene oral. Entonces, digámoslo así, él nace a los 6 meses, si no tiene dientes, le empezamos la alimentación complementaria, empezamos a limpiarle con una gasita. Cuando sale el primer diente, compramos unos cepillos de cerda suave de nylon, y los cepillamos nosotros. Cuando tiene por ahí entre 2 o 3 años, le damos un cepillo a él para que él empiece a ayudarse, porque ya a los 3 años va a tener todos los dientecitos de leche. Vamos dejando que él se cepille 1 o 2 veces al día, y nosotros en la noche somos los que terminamos el cepillado, ¿sí? A medida que él va creciendo, ya vamos dejando que él haga las 3 veces, pero bajo la supervisión de nosotros. Hay algo que se nos quedó aquí y es muy importante. Siempre, eso sí tiene que ser así de clarito, siempre, siempre, el paciente debe usar 1 vez al día la seda dental. Y esta sí debe ser usada por el papá o la mamá 1 vez al día para el niño. Lo mismo se da para los adultos, ¿sí? Entonces no solamente es el cepillo más la seda dental. ¿Cuándo empezamos a usar la seda? Cuando el niño ya empieza a tener los molarcitos, que empieza a tener contacto entre diente y diente, debemos empezar a usar la seda 1 vez al día. Y es así nos toca a nosotros, como papás, hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga por ahí 7, 8 años, que ya tenga ya la capacidad o la destreza motriz para hacerlo de una manera autónoma. Entonces, eso es más o menos como el esquema que debemos llevar en el cuidado de la salud oral del paciente.
Estamos en este espacio del radioconsultorio, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, hablando con el especialista Gabriel Espinal Botero, odontólogo, especialista en ortopedia maxilar y docente de la Facultad de Odontología, hablando precisamente de estos temas que tienen que ver con la educación hacia los más pequeños de la casa y toda esa evolución que se va dando a medida que va haciendo ese ciclo vital. Volviendo un poco al tema de la alimentación, ¿cómo podemos fomentar precisamente los hábitos saludables de alimentación que beneficien la salud bucal de los hijos?
Mire, los hábitos son de toda la familia, o sea, la familia debe aprender a comer sano, toda la familia. Entonces, todos, lo que estamos hablando del ejemplo de esa modulación, en la casa siempre hay ensalada con el almuerzo, siempre hay una fruta antes o durante el almuerzo o antes del desayuno, siempre se les debe dar, o se les manda en la lonchera la fruta. Si uno lleva para el trabajo, puede llevar fruta, que eso es lo que ellos ven. Yo siempre le digo a los pacientes del consultorio, si usted no tiene la casa llena de mecato, no se come mecato. Pero si en su casa hay pasteles, chocolatinas, confites, jugos azucarados, ¿qué se va a consumir? Eso. Entonces, esos son los hábitos. Los hábitos empiezan no cuando el niño nace, los hábitos empiezan cuando esa familia, desde antes de eso ya tiene como objetivo tener una alimentación sana. Entonces volvemos a lo mismo cuando una de las preguntas es, ¿cómo viene esto? ¿Cómo se cuida la salud oral a largo plazo? Ese es el largo plazo. Si ese niño viene de unos papás, que los papás le cuidaron los dientes, que los papás se preocuparon por dar una buena alimentación, sana, bien balanceada, cuando él vaya a tener sus hijos, él va a replicar ese tipo de hábitos. Entonces, eso es lo que hace la repercusión a largo plazo. O sea, si a mí me criaron lavándome los dientes, usando la sal dental, comiendo buenas verduras, comiendo frutas, comiendo una proteína, no llenándome de dulces ni de mecato todo el día, eso es lo que yo voy a replicar cuando yo tenga los hijos. Esa es la importancia. Entonces, resumamos en este momento, es, las dietas deben ser balanceadas, a eso es a lo que yo me refiero. Vuelvo y le insisto, no es de estigmatizar que no se puede comer un solo dulce. Ahora, hay cosas que son ciertas, no lo exponga desde muy chiquito, desde el año o antes, a darle cosas muy azucaradas. Empieza a darle los jugos más simples, ¿sí? No lo exponga, que para poder tomar un jugo tiene que tener 3 cucharadas de azúcar. Ni lo exponga todo el tiempo a lo que llamamos jugos de caja, que son llenos de azúcar. Pero si está en un paseo y hay un jugo de azúcar, un jugo de azúcar de caja, pues se lo toma, después le lava los dientes. Pero no todo el día le doy jugos de caja. O sea, que cuando él va a almorzar es un jugo de caja, a comer es jugo de caja. No, si va a almorzar o a comer, le puede dar un jugo natural, sin azúcar, para que le aprenda a tener unos buenos hábitos alimenticios. Y lo otro es, de ahí es salir a lavarse los dientes. O sea, todo redunda en que después de las comidas el paciente salga siempre como hábito a lavarse los dientes.
Hay un asunto que también hemos tratado en este espacio del radioconsultorio de odontología, y ahora se me ocurre, doctores, el asunto del contacto ya de los niños, y quiero oír su concepto hacia los alimentos duros, o sea, hacia la masticación, hacia ejercitar la masticación, porque muchos padres o cuidadores evitan pues que el niño entre en contacto con los asuntos que tienen que ver con masticar, asuntos difíciles o productos difíciles de masticar. Cuéntenos cómo es esa gradualidad, cómo debe empezarse a ingerir también alimentos duros de masticar en la dieta de los niños. ¿Cuál es esa recomendación precisamente para fortalecer la mandíbula, etcétera?
Mire, va, el niño nace y solamente tiene un reflejo. Su mayor reflejo es la succión. O sea, él va a tomar líquido. ¿Qué va a tomar de líquido? La leche materna. Entonces, cuando hablamos de ejercitar, empezamos por la lactancia. Lo que más ejercita la musculatura oral, el desarrollo de los maxilares, el desarrollo de la parte respiratoria, es la lactancia materna. Digámoslo de una manera simple. El sacar la leche del seno de la madre, pongámoslo en el término que debe ser, que es como ordeñar, ¿sí? O extraer esa leche, implica un esfuerzo por el niño. Ese esfuerzo es el que le va a dar que esa musculatura se desarrolle, que esos maxilares se desarrollen. si el niño toma tetero, así los teteros tengan válvulas y sean muy especializados, tomar tetero es muy fácil, o sea, no necesita que el niño haga mayor esfuerzo. Entonces, si queremos tener, para empezar, la alimentación, hábitos que sean importantes para el desarrollo de la oclusión del niño, el primero y el más importante es la lactancia materna. Una vez él llega a la alimentación complementaria, mire, verá que apenas le están empezando a salir los dientes. Entonces usted empieza ofreciéndole las papillas, ¿sí?, los alimentos triturados, y usted le va aumentando a la textura a medida que él va teniendo dientes. Cuando el paciente ya tiene todos los dientes anteriores en boca, cuando ya empieza a tener sus primeros molares, usted ya le está ofreciendo el pedacito de pollo, el pedacito de pescado o el pedacito de carne entera, para que él aprenda a masticar. Ese tema es muy importante, porque se ve que los papás le quieren licuar la comida a los niños. Entonces hay dos enemigos grandes en la cocina con respecto al desarrollo de la oclusión, que son la olla a presión y la licuadora. La olla a presión porque todo lo ablanda, ¿sí? La pitadora o olla a presión, nosotros, usted lo que le echa ahí, lo pone a cocinar, le echa candela y eso se ablanda, la carne se pone blandita, todo lo que usted echa ahí se pone blandito. Y si segundo, usted le echa una licuadora y lo vuelve líquido, entonces el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo, simplemente traga. Y viene algo muy importante, se acostumbra a que todo tiene que ser licuado. Entonces, el desarrollo de la musculatura orofacial, de los maxilares, uno es nulo, o sea, no hay desarrollo porque usted no lo está ejercitando. Y segundo, ¿qué hábitos está creando en el paciente? O sea, ¿dónde va a conseguir usted comida licuada todos los días para comer? Entonces, el principal hábito es ese. El primero, cuando es lactancia exclusiva, del primero a los 6 meses. Después, irlo introduciendo en alimentos más blanditos hasta llegar a alimentos duros. Después que se les puede ofrecer, ya cuando tienen las muelitas en la boca, ofrecerles alimentos como una zanahoria, un cuadrito de zanahoria, que lo muerda, un pedacito de coco, ¿sí me entiende? Cosas que tengan esa textura, un mango que no esté maduro, que lo tenga que morder y triturar con los molarcitos. Pero si todo se lo damos licuado, él no aprende a masticar. Entonces es irlo llevando desde la lactancia, pasando por las papillas, ¿sí?, los alimentos triturados, ya darle alimentos que ya tenga que exigirle el masticar.
En la emisora cultural de la Universidad de Antioquia estamos al aire en este espacio del radio consultorio odontológico, hoy con el tema la odontología para niños y niñas, recomendaciones para sus padres y cuidadores. Estamos con el odontólogo especialista en ortopedia maxilar y docente de la Facultad de Odontología, Gabriel Espinal Botero. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con este tema para toda la familia.
¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Saberes para contar. Espacio radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
Identidad, territorio,
cultura, investigación,
diálogo,
región,
expresiones.
Saberes para contar. Lunes a las 8 de la noche. Emisora Cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todos los oyentes. Invitamos a todos los odontólogos que quieran estar al día con las últimas tendencias de odontología para que se inscriban en el próximo curso que tendremos en cirugía oral y manejo farmacológico. Iniciamos el 16 de mayo. Esta es su oportunidad. Inscríbete antes del 15 de mayo y asegura tu lugar en nuestro curso. Duración 32 horas en modalidad virtual. Y para los profesionales del área de la salud, odontólogos y personal técnico responsables en la operación de equipo rayos X, no se pierdan la oportunidad de inscribirse en el curso de radioprotección, en el que entregaremos las herramientas cognitivas y técnicas necesarias para que eviten los daños biológicos durante la operación de sus equipos. Inscripciones abiertas hasta el 23 de mayo. Fecha de inicio del curso, 24 de mayo, duración 46 horas, modalidad virtual y asincrónico. Ambos cursos son certificados. Obtén más información contactándonos a través del correo electrónico educacontinua.fdo@uda.edu.co o ingresando a la página web de la Universidad de Antioquia Facultad de Odontología, encontrarás toda la información. Que tengan un buen día.
Y continuamos en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, en este espacio del Radio Consultorio de la Facultad de Odontología, todos los lunes de a las 10 de la mañana por estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Estamos conversando precisamente con el doctor Gabriel Espinal Botero. Y muy buenas todas esas recomendaciones que nos ha dado con relación a todos los hábitos que se van implementando en la familia. Contémosle qué alimentos son beneficiosos para la salud dental de los niños y cuáles deben evitarse.
Mire, beneficiosos para el niño son las frutas, las verduras, las proteínas, eso es beneficioso. ¿Qué se debe evitar o se debe consumir menos? Los carbohidratos del tipo de las chocolatinas o de los bombones, pues llamémoslo así, se podrá decir el término bombombunes, sí, esos superpocos, que eso, ese tipo de alimentos, ese alimento específico, sino ese tipo de alimentos que son muy pegajosos, porque eso se queda adherido a la superficie del diente por más tiempo. Entonces, los alimentos en sí no son solamente los malos, sino la frecuencia también es muy importante, lo que hablamos ahora. Si usted le da galletas dulces todo el día al niño, el tener ese dulce en la boca es el que es dañino, no es solamente la galleta en sí, sino es la frecuencia con la que usted le está dando esa galleta. Eso es lo primero. Entonces, si es beneficioso eso, o sea, comer alimentos más sanos con menos carbohidratos. Pero de todas maneras, el medio nos muestra una cantidad de alimentos que son agradables y que a todo el mundo nos gusta. Volviendo a eso, es importante como esta reflexión. No lo satanicemos, porque es que a todo el mundo le gusta lo que hablamos ahora, la chocolatina. Mire que todos los niños, un helado, un cono, un chococono, eso es supremamente agradable. Todos quieren ir a la piñata o al cumpleaños del amiguito y a todos les dan un heladito, les dan su cupcake, ¿sí? Su torta, eso está bien, eso no puede decir que no pueden comer, ellos sí pueden comer. Después lo cepillamos bien. Mire que el dulce es inherente al ser humano a través de toda su historia. Entonces volvemos a lo mismo, raremos ese tipo de dulces, lo que hablamos ahora de los jugos azucarados, evitémoslos lo más que podamos. El día que le tocó, se lo tomó, después le lavamos los dientes. Pero si resumimos en cuanto a los alimentos en ese rango, o sea, desde la fruta, la verdura, la proteína, algún tipo de carbohidrato que tenga la comida, la papa, la como nosotros, papa, yuca, plátano, arroz, sí, también pueden ser consumidos. Es lo importante, volvemos a lo mismo. Si queremos que sean saludables, no pueden ser licuados para el niño. El niño tiene que triturar. En ese orden de ideas, ese tipo de verduras como la zanahoria, el apio, ese es lo mismo, ese coco o ese mango que está más durito, eso ayuda a que ellos ayudan a limpiar la manzana partida, que la muerda, todo eso le ayuda mucho en la alimentación al niño.
Claro, la lechuga, el repollo, todas estas que tienen fibrosas, pues de alguna manera hay que masticarlas, ¿no? Ese es como el tema en esa situación. En su consulta, en su trabajo con los colegas, ¿las caries están apareciendo muy temprana edad o la aparición de la carie, cómo está en este momento, el estado de las caries en este momento en nuestro medio?
Mire, la caries ha estado con el hombre a través de toda la historia. Alguna vez un epidemiólogo cartagenero que lo entrevistó el presidente anterior, él hablaba, la primera epidemia, o sea, lo que se podía considerar epidemia en el mundo era la caries dental, porque se comporta igualito, o sea, está en todos los países, afecta a todos los estratos sociales, todos los estratos de edad, ¿sí? Entonces, la caries se podría decir que es una epidemia, porque está en todas partes, o sea, el hombre la ha tenido a través de toda su historia. Hay países que la han podido controlar mucho más. En nosotros, yo digo que ahora, con lo que la experiencia que tenemos aquí en la universidad es con esta población migrante, hemos visto que se ha vuelto mucho a agudizar el tema de la caries dental. No sé cuál será el término, pero también tiene una asociación muy grande con la parte económica. Esa parte pues no la podemos desconocer. Entonces, poblaciones más vulnerables, de muchos menos recursos, generalmente presentan una incidencia de caries mucho mayor. Nosotros veníamos de mantener, pues de ver un nivel de caries bajo en nuestra población que tenemos aquí en la facultad de los computadores. Pero ahora con esta población migrante hemos vuelto a ver un aumento muy grande de la caries dental.
Doctor, esa presencia de las caries entonces está relacionada, unos porque de pronto consumen exceso en azúcar y otros es porque hay problemas de nutrición.
Sí, de nutrición en el sentido de que tienen muy poquito acceso a ciertos alimentos, entonces el agua de panela es muy económica y la usan mucho, ¿sí? Son poblaciones con los problemas sociales grandes, entonces la salud bucal no es su prioridad porque tienen otras prioridades más importantes. Tienen poco acceso a que los lleven a programas preventivos, a que la comunidad odontológica, pues los municipios manden allá personal de odontólogos, de auxiliares, de higienistas, a ayudarles a prevenir. Entonces son poblaciones muy vulnerables donde la caries dental es un factor de riesgo muy alto. Pues hay que decirlo así, no creo que sea malo. Mientras más alto es el nivel social de los pacientes, menos se va viendo la incidencia de caries. Sin dejar de reconocer que hay padres de unos niveles socioeconómicos más bajos, pero absolutamente preocupados por la salud oral de sus hijos, y los tienen en muy buena salud oral. Entonces ahí es un llamado a que no solamente que lo veamos desde la parte social porque tiene menos ingresos, sino la parte de educación, o sea, unos padres que podamos hacer que se comprometan con la salud oral de sus hijos, a que tengan un nivel socioeconómico más bajo, nos va a ayudar a que tengamos una prevención más grande de estos niños.
A propósito de esa situación y de lo que hemos hablado a lo largo de todos estos minutos, a lo largo del tiempo de este espacio de la emisora de la Universidad de Antioquia, ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha visto en los cuidadores, en los padres de familia, con respecto al cuidado de los niños y niñas?
Bueno, vamos, yo le propongo, con respecto a eso, vamos a hacer un que será una especie de cuadro. Vamos a hacer aquí, empecemos a desglosar cómo es la salud oral del niño, para que lleguemos a esa conclusión, cuáles son esos errores. Entonces, ¿qué no es un error? Y es el primero, es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. ¿Qué es un hábito bueno en los niños? Es a partir de los 6 meses empezar a introducirlos en el lavado de los dientes, controlar el tipo de alimentos, darle poquitos alimentos azucarados. ¿Qué es otro hábito muy importante? Es no pasar de la lactancia materna a empezar a darle tetero al niño. Si el niño sale de la lactancia, él puede seguir con lactancia hasta el año. Sí, porque ya empieza lo que se llama la lactación, entonces, o esa alimentación complementaria, entonces él ya puede empezar a tener lactancia y a tener alimentación complementaria. ¿Qué es un hábito que se debe adquirir? Y es no darle el pecho o no presentarle ese seno como manera de arrullarlo para que él se duerma, porque ahí va a haber caries. En un término que es muy importante es que nosotros somos mamíferos, o sea, la leche es leche, la leche materna es leche, la leche de vaca es leche, la leche de cabra, es todos los mamíferos producen leche, las leches tienen azúcares, las leches tienen ácido láctico. La de nosotros es una leche que también tiene todos los componentes, como tienen otras leches en otras especies. Entonces, ¿qué es lo importante? Es el primer hábito es mantener el niño con lactancia más la alimentación complementaria, ¿sí? Segundo, no ofrecerle el pecho para que él se duerma, ¿sí? Porque la mamá se acuesta con él, le ofrece el seno, él está arrulladito, él está cálido, es un momento muy cálido, de mucho apego entre la mamá y el niño, entre él se pega, la mamá lo soba, lo acaricia, el niño se duerme. De ahí sale con los dientes sucios para la cama. Entonces, usted no va a dejar de alimentarlo. La mamá lo va a alimentar en unos horarios antes de dormir. O sea, si él va a comer y después le quiere complementar, después lava los dientes y ya es a dormir. No hay que darle tetero para nada. Uno no se habitúa a tener que tener o el seno en la boca o un tetero para dormirse. Entonces ahí vamos teniendo los que son los hábitos correctos, ¿sabes? Para que no tengamos las equivocaciones. Porque digo yo de no pasar de la ley del seno al tetero, porque ¿para qué? Si usted le quiere dar alimentos líquidos, se los da en vaso. Usted le enseña a tomar en los vasos, hay unos vasitos donde él aprende a tomar, sin necesidad de llevarlo al tetero. ¿Para qué lo va a pasar de un seno a un tetero? Ya páselo a un vaso para que no tenga el problema del tetero. Ese es el otro hábito importante. Siguiendo ahí, es empezar a introducirlo en el cepillo desde los 6 meses, cuando ya tenga muelitas, a la seda dental. Nos faltó algo y vamos a complementarlo aquí, es el uso de las cremas de dientes. Se dice que desde el primer año que ya tiene dientes en boca, le puede empezar a usar una crema con flúor. Lo importante es una crema de 1000 partes por millón. ¿Qué es lo otro importante? La cantidad de crema dental. Eso les debe quedar muy claro a los radioescuchas. ¿Cuánta crema de dientes se le pone al cepillo de un niño? Hasta el año, o el año a los 2 años, un granito de arroz, o sea, es una untadita de crema para que le vaya a ayudar. La crema no es la que hace el cepillado es una acción mecánica, hay que cepillarlo bien, porque usted le eche mucha crema, él no va a quedar mejor cepillado, ¿sí? Entonces es un granito de arroz, después son 2 granitos de arroz, cuando ya tiene 3 años, después es un granito de lenteja. Mire que la crema es poca, porque la acción del cepillado es mecánica. Con esta crema nos va a ayudar, nos va a prevenir porque tiene flúor, tiene otros componentes, nos ayuda a mejorar la higiene. Pero básicamente la acción de cepillar es mecánica. Entonces, ahí vamos en esta parte. Entonces, pasarlo del seno al vaso, introducirlo a las medidas de higiene oral donde tenga cepillo, la crema y el uso de la seda. ¿Sí? Es básicamente lo que debemos hacer. Entonces, si vamos a traspolar, ¿qué no se debe hacer? El niño no se debe dormir con el seno en la boca. Uno, no habituarlo a que para acostarlo se le da un tetero para que se duerma. ¿Sí? No pasarlo del seno al tetero, sino pasarlo a un vaso. Segundo, acostumbrarlo a cepillarse las veces con muy poquita crema, usarle la seda y saber que en la noche, después de que se cepilla, ya no va a comer más. Entonces mire que no es mucho lo que hay que hacer, sino que son cosas muy puntuales y habituarse a hacerla todos los días.
Un asunto que también es capital en este proceso de aproximación a la salud oral de los niños y niñas es esto que tiene que ver con la visita al odontólogo y también hay especialidad también de odontólogo pediatra, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, la visita en general al médico de odontología, ¿cómo precisamente recomienda usted hacer ese preámbulo, hacer esa pedagogía alrededor de la visita, de que no es algo horrible, porque pues mucha gente queda con traumatizada con relación a esas visitas a la odontología? ¿Cómo hacer esto amigable?
Vamos a ponerlo más global, mire. Primero, los que tienen que tener muy buena salud oral son el papá y la mamá. En este caso la estrella es la mamá, porque es la que está en embarazo, la que está haciendo todo ese proceso de gestación, acompañada de su del papá, porque no es solamente la mamá, vamos a estar los dos. Pero es muy importante que en esa mamá hay unos cambios muy grandes, hormonales, todo lo que es una cantidad de cambios que son importantes. Entonces la primera persona que en ese sentido tiene que tener muy buena salud oral es la mamá. Entonces la mamá es la primera que debe ir cuando va a empezar el embarazo, donde su odontólogo, que no va a tener caries, que tenga las encías sanas, ¿sí? Y mantenerse sana durante todo el embarazo. Esa es la primera. Cuando a esa mamá sana, que está sana, le nace el niño va a estar sano. ¿Sí? Esa mamá y ese papá empiezan los primeros cuidados en la casa, de lo que hemos hablado. Entre los 6 meses y el año lo pueden llevar la primera vez para que el odontopediatra les explique, les muestre cómo se hace, le revise el niño, cómo está la boquita, cómo están los frenillos, se le sienten los dientes, se palpan pues, los dientes que van a salir. Entonces lo puede llevar antes del año a una primera visita. A medida que va teniendo los dientes, usted lo va llevando y él se va introduciendo en el consultorio. ¿Sí? Es fundamental no llevar el niño cuando le duele la muela. ¿Ya para qué? Hay que llevarlo desde mucho antes, o sea, la prevención empieza desde la mamá, que esté sana antes del parto, durante todo el embarazo. Cuando nace con estos hábitos, y desde los 6 meses o el año, puede empezar a llevarlo a que el odontólogo le explique cómo lo va a cepillar, qué son los buenos hábitos, y de esa manera él se va introduciendo y se va acostumbrando a ir a odontología. Entonces, si no tiene caries, a partir del tercer año, se le hace su profilaxis, se le hace toda su aplicación de flúor cada 6 meses. Él va donde su odontopediatra, va contento, sale contento, los papás salen satisfechos porque el niño está sano. Porque si el niño llega al consultorio y está con muchas caries, tiene dolor, entonces son pacientes que lo que decís vos, si van a sentir miedo, se pueden traumatizar, puede ser lo que dicen de traumatizar, ¿sí? Tienen fobias hacia la odontología porque los tratamientos son más molestos, más largos, a veces son de exodoncias, entonces ya hay que ofrecerle al paciente una sedación consciente, una anestesia general, para hacerle los procedimientos. Entonces son más costosos, son más agresivos. Entonces la invitación es mantenerlo sano y empezar desde los 6 meses a visitar el odontólogo, el odontopediatra.
Es muy capital esa recomendación, es muy importante porque pues seguramente la primera experiencia hace muchos años de muchos precisamente fue la primera visita al odontólogo fue esa, por un dolor, por un problema. Entonces siempre se ha asociado eso, que siempre se va al médico cuando se está enfermo, o siempre se va al odontólogo cuando hay un problema dental. La idea es cambiar un poco esa situación, ese pensamiento, precisamente para lograr una mejor relación con nuestra salud oral. Finalmente, doctor Gabriel, recomendaciones concretas, finales para nuestros oyentes, padres de familia, cuidadores, con respecto a todo este bello proceso que es la educación en nuestra salud oral.
Mire, Carlos, las recomendaciones son muy sencillas. De padres sanos y madres y papás sanos, hijos sanos, de madres y papás y cuidadores preocupados por la salud oral de los niños, cuidadores, padres y niños sanos. Eso es lo primero. Lo segundo es, seamos conscientes de darle esos buenos hábitos, no solamente para ellos, para nosotros y para los hijos. Segundo, tercero, hacer las visitas periódicas desde los 6 meses al odontopediatra. Y los papás, cada 6 meses, donde su odontólogo, para que le haga su limpieza, también para que lo revise, para que vean que esté bien. Entonces, es un hábito de toda la familia. O sea, mantenernos sanos es un compromiso de toda la familia. No es mantener el niño sano y nosotros no. O sea, si nosotros estamos sanos, casi con absoluta seguridad, el niño se va a permanecer sano siempre en su cavidad oral.
Muy bien, gracias, doctor Gabriel Espinal Botero, odontólogo especialista en ortopedia maxilar y docente de la Facultad de Odontología, por este tema, la odontología para niños y niñas, recomendaciones para sus padres y cuidadores. Muy amable, muchas gracias por este contacto y nuevamente esperamos tenerlo en este espacio de la Facultad de Odontología.
Por aquí, siempre a la orden. Para nosotros es muy grato, créanos que sí, es muy grato estar apoyando a la emisora de la Universidad de Antioquia, de nuestra alma mater. Que tengan un buen día y los esperamos en unas próximas audiencias. Muchas gracias.
A usted, doctor, y así estamos llegando al final de este espacio del Radio Consultorio a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, el espacio de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater. Agradecemos la coordinación periodística de Claudia Campuzano, la asistencia técnica de Dagoberto Paternina en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Carlos González. En la presentación los invita para que continúen con nosotros y los esperamos nuevamente en otro espacio de la Facultad de Odontología el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto. Thank you.